la Fundación Inspira América está redactando una carta al presidente agradeciéndole por haber venido aquel 16 de junio. Esa visita fue histórica. La imagen más icónica de esa visita es una imagen que se capturó cuando el presidente junto al gobernador Scott bajaron del avión presidencial y le estrecharon la mano a Antunes, al opositor cubano José Luis García Pérez Antunes. Esa imagen hizo muchos contrastes con la imagen de un Barack Obama dando la mano al dictador. Y el senador Rubio lo enmarcó bien cuando dijo hace un año atrás un presidente americano le dio la mano al dictador y hoy un presidente americano le da la mano al pueblo de Cuba. Esa es la esencia de lo que ocurrió ahí en ese 16 de junio y aunque sea simbólico, no deja de tener importancia porque le levanta la esperanza a los cubanos que luchan y que día a día reciben palos en las calles de Cuba armados solamente con sus convicciones y su dignidad. Es muy importante para el exiliado cubano que tal vez ha perdido un poco la fe en algunos casos con las diferentes administraciones de los Estados Unidos. Luego, el presidente ha tomado acciones concretas desde que anunció esas medidas. Verdaderamente, el anuncio de que no se podía hacer ningún tipo de negocio, aun cuando estuviera permitido por el embargo, con empresas que sean subsidiarias de la dictadura castrista directamente, del ejército castrista. Eso va más allá del embargo, porque el embargo estipula que no se puede hacer con ninguna. Pero en las que hay una excepción, dice, en esa excepción no se van a incluir estas, que son la mayoría. Eso ha tenido un efecto importante. Los viajes, los vuelos a Cuba han reducido dramáticamente por parte de las aerolíneas americanas. Muchos de esos vuelos hoy en día salen vacíos. Se ha frenado la avalancha del lo que digamos el turismo oportunista, sexual y curioso con referencia a Cuba. El turismo irresponsable que no le importa si a quien va a visitar está metido en una jaula o no, lo que quiere es la curiosidad y el espectáculo de verlo. Entonces eso ha disminuido bastante, eso es algo que tenemos que agradecerle. Tal vez lo más importante que tenemos que agradecerle, sin embargo, o yo no diría tal vez, yo diría definitivamente, lo más importante que tenemos que agradecerle es el nombramiento de Tomás Regalado a dirigir la Agencia de Radio y Televisión Martí. La Agencia de Radio y Televisión Martí, desde su comienzo, como lo envisionó Jorge Mascaronza y Ronald Reagan, deberían ser la punta de lanza en la lucha por la libertad de Cuba. Y lo fueron en la ideología de estos dos grandes hombres. Desafortunadamente, la dictadura decidió tratar por todos los medios de destruir a Radio y Televisión Martí. La tecnología, al principio de la historia de estas instituciones, estuvieron a su favor, por lo cual le permitió al régimen utilizar a sus peones en el Congreso norteamericano para decir que esto era un proyecto que había que abandonar porque la señal no llegaba. Luego, en la época de Obama, hubieron sucesivas administraciones de esta institución que más bien parecían tratando de destruirla más que levantarla. Por lo tanto, este nombramiento, en el cual se nombra una persona que tiene el apoyo completo y total e irrestricto del exilio cubano, una persona que no se puede cuestionar porque ha tenido décadas de servicio público, una persona intachable que no necesita esta posición para levantar su resumen, sino que más bien alguien que levanta el prestigio de la institución con su presencia, es un cambio fundamental y demuestra una voluntad política de verdaderamente hacer algo en el caso de Cuba.
Y Marcel, dicho todo esto, sí, eso es lo que le iba a preguntar, o sea, que me ha estado hablando de que tienen un proyecto de otras cosas que el presidente Trump pudiera hacer acerca del tema de Cuba.
Bueno, por supuesto, porque a pesar de los grandes logros que se han hecho, luego de que los cubanos votaran abrumadoramente por el presidente Trump, quedan unas cuantas cosas por terminar. Y la Fundación Inspira América, su junta directiva, ha redactado una carta con 10 puntos específicos que el presidente puede tomar hoy en día para acabar de cementar su compromiso con una Cuba libre. Primero que todo, y lo más importante tal vez, porque todo lo demás fluye ahí, debería emitir un directivo presidencial obligando y dirigiendo a las agencias federales que lidian con Cuba de ejecutar completamente la ley Helms-Burton, es decir, la ley Libertad. La ley Libertad y sus objetivos. Esto requeriría que todas las agencias federales que tengan algo que ver con Cuba tienen que revisar sus políticas y sus procedimientos para que en cuanto a Cuba se busque siempre la libertad de los presos políticos, la libertad de la promoción de las libertades básicas y luego de tener esas dos cosas, convocación a elecciones libres. Ese es el enfoque del gobierno, de la política norteamericana hacia Cuba. Está escrito en la ley y las agencias tienen que empezar a ejecutarlo. De esa recomendación es donde caen todas las demás, porque todas las demás son en apoyo a esa directiva presidencial. La ley ya está ahí, la política ya está ahí, es cuestión de cumplirla. Ahora, las otras nueve recomendaciones que incluyen, vamos una por una porque todas, como te dije, son una especie de subset de esta. Primero que todo, hay que dejar de darle visas a los violadores de derechos humanos, a los miembros del ejército y de la policía castrista. Eso no debería de ser ni siquiera un tema para debate. Hay un apoyo abrumador de hasta el 90% de los republicanos y un 80% de los demócratas según las encuestas publicadas por Inspira America y Survey USA y America TV. Las pueden encontrar en inspireamerica.org, inspireamerica.org. Ahí están esas encuestas. Simple y sencillamente se le debe permitir a los opositores y a los ciudadanos cubanos a entregar los nombres de los opresores que tal vez no están registrados porque no pertenecen al partido oficialmente, pero que van y dan golpe a las damas de blanco. Eso cambiaría el balance de poder en las calles de Cuba, porque los opresores y los que viven del régimen lo que más quieren es una visa a los Estados Unidos, porque son donde único vienen a recargar su canasta. Hay que poner esa ley, esa regulación, para que estas personas no puedan seguir disfrutando de los beneficios norteamericanos. Eso incluye a los opresores culturales, porque el famoso intercambio cultural no es ni un intercambio ni tiene nada de cultural. En este momento, el intercambio cultural permite visas a opresores culturales como Cacho. Vamos a ver quién es Cacho. Cuando el sexto fue visitado por seguridad de Estado, no lo llevaron a una estación de policía, lo llevaron a casa de Cacho, para que Cacho le leyera el cartel y le dijera que si era un artista del régimen, le iba a ir mucho mejor. Ese Cacho no tiene ningún derecho a venir y pisar suelo norteamericano y hablar de libertad artística, porque él es parte de la represión. Lo mismo con los artistas que fueron al Kennedy Center, muchos de los cuales firmaron la carta justificando el asesinato de tres jóvenes cubanos por haberse robado la lancha de regla. Estas personas no merecen el privilegio de llegar y entrar en los Estados Unidos. ¿Y a cambio de qué es ese intercambio cultural en los que estos esbirros pueden venir a cantar y recibir dinero y montar un show político en los Estados Unidos? Pues sencillamente a cambio de que turistas americanos se puedan montar en un crucero y mientras comen de un bufete de esos que se puede comer todo lo que quieras, van a ver un show orquestado por la dictadura cubana. Eso no es un buen negocio para los Estados Unidos, no le conviene a los intereses americanos y es un asco inmoral que se mantenga esa política. Es importante que eso se venga abajo también. Hay que acabar con ese mal llamado intercambio cultural. Cuando estén dispuestos a llevar a Willy Chirino a cantar en la Plaza Cívica, que no es la Plaza de la Revolución, como ellos la han llamado, porque ellos no la construyeron, entonces pudiéramos comenzar a hablar. Mientras tanto, hay que acabar con ese intercambio cultural. Hay varias otras cosas que se pueden hacer parte del régimen. Primero, volver a poner al Estado castrista en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Hoy por hoy, mientras hacemos esta entrevista, en Caracas, la dictadura está implementando directamente el terrorismo contra la población civil. Siguen siendo aliados de países como Irán, Corea del Norte y Siria, que participan no solamente en terrorismo contra sus ciudadanos, como lo ha hecho en Siria con las armas químicas, sino como Irán, que financian y patrocinan a todos los grupos terroristas. El Mossad israelita ha reportado, que tiene fuentes muy creíbles, que Hezbollah opera una base en Cuba, donde revisan potenciales blancos, tanto en los Estados Unidos como en el resto de América Latina. Es hora que Estados Unidos vuelva a poner a los Castro en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Tercero, hay que tomar todos los funcionarios norteamericanos en el campo de la seguridad nacional que tengan que ver con Cuba, deben volver a tomar un entrenamiento y se debe volver a hacer una asesoría sobre cuánto riesgo presenta Cuba para o los Castro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Realmente el daño que causó Ana Belén Montes todavía se está sintiendo. Ana Belén Montes, una espía castrista, fue la persona encargada de entrenar a los oficiales norteamericanos sobre si Cuba era o no una amenaza para los Estados Unidos. Ese proceso hay que deshacerlo y requiere una nueva evaluación por parte del asesor John Bolton y Mike Pompeo, dos nombramientos claves que ha hecho el presidente en este año, para que se revise bien esa política y se vuelva a implementar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Siguiendo por esa misma línea y teniendo en cuenta que incluso el director de inteligencia de Obama, Jim Clapper, dijo que Cuba, junto con Irán, eran la amenaza más grande a la inteligencia de los Estados Unidos fuera de Rusia y China. Teniendo todo eso en cuenta, no pueden haber más cooperaciones en el ámbito policial. No pueden haber cooperación policial con un régimen que, primero que todo, guarda terroristas de todas partes, guarda y le da santuario a fugitivos norteamericanos que matan a nuestros policías acá en este país. No se le puede tener cooperación en cuestiones de narcóticos a un régimen que está directamente vinculado con el cartel de los soles de Venezuela, un régimen cuyo líder, Raúl Castro, ha sido sujeto a arresto acá por los fiscales federales, quien han presentado una petición de autorización al gobierno federal en Washington para que les permita ponerle lo que aquí se llama un indictment, una orden de arresto. Y el Ejecutivo, en la época que se presentó aquello, en la época de Clinton, no quiso. Otra, dentro del rubro de falta de no cooperar en este tipo de materia, es permitirle a los fiscales federales que sigan sus investigaciones sin anulárselas por razones políticas. Que sigan, como cualquier crimen, uno aquí no debe, en un país de leyes, no se debe de detener en ningún momento una investigación profesional y objetiva por motivos políticos. Si Raúl Castro ha participado en narcotráfico, como indica la evidencia, si Raúl Castro tuvo que ver con el asesinato de ciudadanos americanos, como en el caso de Hermanos al Rescate, Raúl Castro debe responder frente a una corte de ley. Nadie está por encima de la ley. Nadie puede salir con ese tipo de abusos. Hay más. Los Estados Unidos debe impedir que las empresas americanas sean corrompidas por la dictadura cubana, por lo cual hay que expandir la lista de entidades que están bajo el control del ejército y con los cuales Estados Unidos, las empresas americanas no pueden contratar. Entre esas está Acorec. Acorec no está en la lista hasta ahora. Acorec es la agencia de empleo más importante de la dictadura castrista, donde todos los militares retirados van a conseguir trabajo. De forma similar, no se puede permitir que las empresas americanas cumplan con el requisito legal de la dictadura de que cuando se contrata un trabajador cubano, al trabajador solamente se le paga el 8% del sueldo, mientras el 92% va para la dictadura. Eso debe haber una prohibición, porque es violar normas internacionales contra el trabajo forzado. La embajada se debe disminuir, ese estatus de embajada se le da a un país que tiene un gobierno legítimo. La dictadura castrista no tiene legitimidad, ya que el 90% de su población jamás ni siquiera estaba viva cuando ellos llegaron al poder y no había una renovación de poder. Eso debería de hacer una reducción, volver al sistema de sección de intereses. La carta explica varios otros puntos más, muy importante la aplicación de la ley Helms-Burton. No se le puede seguir dando visas a personas que trafican en propiedad privada. Y realmente hay mucha tela por cortar todavía. Estamos muy agradecidos con el presidente por lo que ha hecho hasta este momento y sobre todo por el cambio de tono. Ahora que tiene un nuevo equipo en el Departamento de Estado, ahora que tiene un nuevo equipo en Seguridad Nacional, ahora que tiene un nuevo equipo en Radio y Televisión Madrid, es el momento de comenzar a trabajar en perfeccionar todos los cambios que se iniciaron hace un año.